vos recién hacías una referencia al tema del magisterio, y bien dijiste, la Pastoral Social de Córdoba reiteró. En realidad, en el año 2002 fue la primera vez que el arzobispo de Córdoba manifestó su preocupación por el tema del juego. En esa época no estaba tan advertido socialmente. Me animo a decir, en los manuales de moral, por ejemplo, aparece el juego, sobre todo referido a algo recreativo, a algo que puede edificar, vinculado al deporte, y en ese sentido el juego es legítimo, el juego en el ámbito recreativo es legítimo. Pero cuando el juego se convierte en una cuestión económica, en una cuestión de explotar una adicción en las personas, ciertamente ya la moral advertía, incluso por las cantidades que se pueden invertir en el juego, cuando uno destina lo que tendría que destinar a otro tema, a una necesidad familiar al juego, va creando una ruptura en el tejido social, en las cuestiones laborales. En el 2002 la Iglesia de Córdoba lo advertía, y yo recuerdo que algunos intendentes que en su momento veían críticamente la postura de la Iglesia, después algunos referencias al diálogo mío me decía, en un fin de semana se llevan el producto de la cosecha de toda la zona, en el tema del juego, ¿no? Y en el 2008, lo digo porque fue también una investigación de casi 70 páginas, la Pastoral Social sacó un trabajo que se llamaba ¿Qué tiene de malo? Y en ese trabajo también aparecían el tema de cifras que son, digamos, asombrosas, porque era un trabajo de investigación que incluía o comenzaba por las cuestiones internacionales con los millones de euros que aparecen en el tema del juego, a el estudio en las zonas más de las regiones de la provincia de Córdoba. Después de esto, en el 2004, en la Iglesia de Tucumán, en el 2010, la Conferencia Episcopal Argentina, en el 2010 también los obispos del sur se manifestaron en esta preocupación social del juego. Y vos decías recién la supresión de casinos. Sí. Los obispos de Massachusetts, hace 4 años, en 2014, pidieron al gobierno de Estados Unidos la supresión de los casinos y las tragamonedas, porque además el juego este tiene un carácter como individual de enajenación. Incluso hay un estudio sobre el vínculo de suicidios en Estados Unidos y personas que han perdido todo en el juego, digamos, hasta está la vida de por medio.
Claro.
Ahora, el magisterio, en el Catecismo de la Iglesia Católica en el año 92, en el número 2413 del Catecismo, dice así: los juegos de azar, cartas, etcétera, o las apuestas, no son en sí mismo contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades a los demás. La pasión por el juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Digo esto porque en el contexto del no robarás, ya el Catecismo de la Iglesia Católica en los años 90 advertía sobre esto y decía, hay que crear espacios de recreación. Pero notablemente han sido los estados nacionales, no solo el argentino, el que aprovechándose de una fragilidad humana, recauda fondos que a veces destina para cosas muy nobles, pero el fin no justifica los medios. Claro. Y también lo recordó la Iglesia en el pronunciamiento del año 2010. En ese sentido, sí, la enseñanza constante de la Iglesia es que hay que custodiar la libertad de las personas, porque el juego comienza con un acto de libertad, también en una servidumbre que tiene consecuencias nefastas en la persona y en la social y en el trabajo mismo, porque rompe las posibilidades de una inversión por caminos que verdaderamente dignifiquen a la persona.
Sí, aparte va tras los intereses de unos pocos, ¿no?, que buscan enriquecerse justamente en la búsqueda de que la persona con necesidad sienta que por aquí es la solución, ¿no? Me salvo yendo a...
No solo necesidades materiales,
sí, no.
Es una necesidad afectiva,
exacto.
De llenar un vacío y enajenarse a través de una maquinita. Uh-huh. A veces también de necesidades materiales. Yo recuerdo un lugar donde me comentaban que habían puesto las máquinas de juego en el mismo lugar donde se cobraban los subsidios. Y la gente intentaba multiplicarlos y salía sin subsidio y sin nada, del mismo lugar donde había cobrado un aporte estatal para una necesidad básica.
Uh-huh. ¿Cuántos casos?
Sí,
claro. No, y digo, el sentido de la vida que se pierde, ¿no? Sin a veces perder la persona, sino perder la noción de la misma. ¿Cuántas veces hemos cronicado, padre, casos de niños que quedan en los autos esperando a que los papás mientras jueguen? Lamentablemente, alguna vez hemos cronicado el hecho de que el niño ha fallecido, ¿no? O se van de sus casas y los dejan, o empiezan a vender todo lo que se tiene, lo poco que se tiene para alcanzar más, o salir de este estado que ya en un momento el círculo es tan vicioso que ya no hay sentido por el cual se genera esa acción. Se pierde hasta el mismo sentido o el horizonte por el cual se va hacia el juego, porque ya entramos en un estado o en un estadio de enfermedad. La ludopatía es una enfermedad. Que comenzó con una necesidad, una búsqueda, un cubrir algo, esto mismo que decíamos antes, ya sea afectivo o material, y termina tomando a la persona toda.
Otro detalle, digamos, es que hoy los juegos electrónicos, está saliendo la luz en estos días también,
sí.
Todos en dependencia, pero hay juegos electrónicos también por dinero en el mundo, y que producen, como digo, situaciones también de lavado de dinero y de un submundo favorece que realmente sumerge a la sociedad en una ruptura de vínculos sociales sanos.
Mm.
En la sala de juego de Buenos Aires hasta el 2008 se facturaban 150 millones de pesos por mes. En Entre Ríos, bueno, hay, si las cifras son como llamativas y preocupantes. Digamos, en Argentina en los juegos de azar se genera un movimiento de cerca de 1.000 millones de pesos por año y se emplean 13.000 personas y si uno toma la desproporción de lo que es el presupuesto y esto, se descubre que realmente mueven muchos millones y no genera tampoco lo que hablan de lo laboral como
claro.
Beneficio frente a esta situación, ¿no?
Claro, no es equilibrado ni relativo.
Es importante que se hable y se estudie de este tema, y yo no sé si las decisiones de Buenos Aires serán acertadas o no, pero efectivamente que el Estado se haga cargo de que se ha generado una situación de enfermedad. Por ejemplo, yo creo que los jugadores anónimos, por ejemplo, grupos de atención a la adicción,
sí.
Han sido generados más por espacios religiosos, no solamente eclesiales, católicos, sino también evangélicos, que por el mismo Estado es el que ha generado esta situación en muchas poblaciones del interior de nuestra provincia.
Sí, ha permitido, un Estado permisivo, ¿no? Es una medida a la que se ha tomado, le falta mucho camino, pero por algo se empiece, ojalá se continúe, ¿no? Por esta enorme necesidad de la que estamos hablando.
Nueva una reflexión, sí. Como la que
sí.
Han hecho ustedes hoy, interdisciplinar, digamos así, desde lo económico a lo ético, pero que nos muestre que esto no genera libertad, sino una enfermedad muchas veces que hay que atender y acompañar en quienes la sufren.